Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio, Bianca y Luis comentan que existen varios huecos en los tratamientos médicos que deberían tomarse en cuenta en cualquier padecimiento para la verdadera sanación integral, los cuales también deben acompañarse de un trato honesto y ético que considere en todo momento el aspecto social que le da dignidad a todo ser humano. Aquí comienza La Gota de Agua.
Otra vez de regreso, después de una semana de haber escuchado el testimonio de Alejandra, que fue un poco crudo, un poco impactante. ¿Cómo estás, Bianca? Bienvenida.
¿Qué tal, Luis? Pues yo muy contenta de saludarte de nuevo. Te soy franca, yo sigo un poco como movida, con ruido en la cabeza después de haber escuchado la semana pasada el testimonio de esta hermosa chica, Alejandra, que tuvimos como invitada. No sé cómo te quedaste tú, Luis.
Pues sí, también me quedé impactado. No es fácil de asimilar escuchar un testimonio tan crudo, tan difícil, tan injusto de alguna manera, que una persona tan joven, que aparte que pues tú la viste, proyecta tanta alegría, tanta actitud positiva, pues haya tenido que vivir cosas extra aparte de su, pues, de su malestar, del problema que tiene de salud, que haya tenido que tener experiencias negativas en la búsqueda de una solución, en la búsqueda de una mejoría, ¿no? Es algo que a mí todavía me cuesta trabajo asimilar, y más porque me trae muchas cosas a la memoria, cosas que yo viví cuando nació mi hijo Diego, que uno pues aprende a vivir con ellas, aprende a asimilar, pero cuando escuchas testimonios de este tipo, pues se reviven muchos sentimientos. Me pasó igual con la entrevista que tuvimos con Santiago Zapata. Me pasó exactamente igual, porque estar hablando con él, al verlo en la silla de ruedas, al verlo hablando con él, me trajo muchas memorias. Me trajo memorias de mi hijo Diego, que estaba pues en una condición bastante parecida, ¿no? Entonces sí, es difícil estar haciendo este trabajo. No es fácil. El escuchar a veces testimonios de gente que tiene experiencias complicadas y gente que es cercana a ti, que muchas veces no te enteras lo que están viviendo, y sí te deja con un poquito de trabajo, ¿no? De tarea, de asimilarlo, de entenderlo, y yo todavía no lo entiendo.
Bueno, más bien un muchito, diría yo, porque cuando escuchamos historias que son injustas, que no tratan, en este caso, no trataron a Ale como una persona, como alguien que estaba del otro lado experimentando una crisis y que está teniendo emociones y que está teniendo muchas preguntas y que, lejos de resolverlas, bueno, no siempre se pueden resolver, ¿no?, todas las preguntas, pero en vez de ayudar, fue todo lo contrario. Y eso causa una frustración. Si yo lo pude sentir, ya me imagino todo lo que ha estado sufriendo durante este tiempo. Y te soy franca también, de alguna manera me conecté, porque yo también sufrí una situación, no igual, pero sí de... hablábamos de negligencia médica, pero si vemos la palabra negligencia, el significado es que faltó cuidado, faltó atención, pero en este caso realmente yo digo que es ignorancia médica, porque cuando no se va al origen de lo que está ocasionando todo un problema, entonces, lejos de ayudar, es todo lo contrario. Lo que tú hablabas la vez pasada, Luis, de que, pues bueno, tú, cuando tú arreglas un coche, pues ves que todo está conectado y no puedes nada más tratar de manera muy pues ahora sí que muy superficial un síntoma que tenga un coche. Y en un ser humano, que está, hemos hablado que el ser humano es holístico, que tiene varias dimensiones, está aparte de la dimensión física, está la emocional, la mental, espiritual, pues imagínate que todo está interactuando y nada más toman en cuenta, pues como si fuera un ruidito, ¿no? Lo íbamos a tapar ese ruidito. En el caso de ella, pues vamos está teniendo convulsiones y entonces vamos a callar las convulsiones, pero no se fueron más allá y ver por qué estaban sucediendo las convulsiones. A ver, el cerebro sabemos que es eléctrico y que cuando está inestable hay una anormalidad, entonces pues todo el cuerpo se va a manifestar de esa manera, y fue muy triste que ella la trataran así como, pues es claro que las personas se asustan, pero no era la mejor manera, y de cualquier forma, si sabemos que el cerebro se puede manifestar así, pero por otro origen, ¿por qué no fueron a atender ese origen? Si para empezar, no sé, un desequilibrio en el cerebro, pues puede ser ocasionado por una falta, un desequilibrio de minerales. También lo pudo ocasionar niveles anormales en la glucosa, o lo pudo, no sé, muchas cosas, y nada más se fueron a quitarle lo que veían, ¿no? Las convulsiones, y sabemos que todos los medicamentos tienen un efecto secundario que es negativo, no fue la manera. Es como cuando tú tienes un dolor de muelas, ¿no? No aguantas el dolor de muelas, y qué bueno que exista un analgésico que te quite ese malestar, porque no sé si tú has tenido un dolor de muelas, pero es tremendo, es horrible un dolor de muelas, ¿no? Pero sabes que tienes algo en la muela, entonces vas al dentista y vas a ver qué es lo que está originando ese dolor de muelas. No es algo que, pues nada más me la voy a pasar con puros analgésicos contra el dolor de muelas. ¿Sí me explico?
Sí, claro, o sea, que sí. Y bueno, es un asunto que yo pienso que tiene muchas ramificaciones y que no es aislado, es un caso del cual oímos, que tenemos testimonio, porque hay alguien que con mucha valentía se está dispuesto a relatar lo que ha vivido, lo que ha pasado. Y yo sé que lo hace con la intención de prevenir que le suceda a alguien más, que eso es lo que se busca con pues hacer una denuncia o con dar un testimonio, es de señalar un problema para ponerle solución, y para, en este caso, como lo hemos hablado en todos los episodios que hemos tenido, que hoy es el número 20, que ya bendito sea Dios, hemos llegado al número 20. Es de abrir, levantar conciencia, despertar conciencia, de tratar de ayudar un poco a sensibilizar a la gente para cambiar, para buscar mejores caminos, para mejores métodos, para tener una mejor experiencia, yo pienso, ¿no? En esta realidad, en esta vida, que es una experiencia humana, y que en sí la humanidad, teniendo acceso a la historia y al avance y todo lo que hemos hablado del desarrollo tecnológico, seguimos actuando de manera muy...
Vamos al revés. Por eso mencionaba, ¿no?, de que en un principio así no era la medicina. La medicina era holística. Luego empezó a separarse. Luego nos empezaron a ver como máquinas. Y luego, por lo mismo, esa desconexión y por lo mismo esa falta de empatía que nuestra invitada anterior experimentó mucho, ¿no? Mucho, mucho. Y bueno, pues yo me quedé, pues sí, muy, muy movida. Y acabo de mencionar algo que en este podcast hablamos de más bien compartimos otros caminos, cómo atender un problema, ¿no? Porque la idea es solucionar los problemas de la vida. Todos vamos a tener problemas en la vida y podemos tomar varios caminos. Ella tomó uno y tomó el de la medicina alópata, y como mencionaba, la medicina alópata ve a la persona como si fuera una máquina tal cual, como si fuera un coche, ¿no? Que nada más va a quitar los síntomas y va a mantener la máquina funcionando bajo ciertos parámetros y que requiere ciertos medicamentos para que no se salga de esos parámetros. Pero efectivamente hay otros caminos y la otra, y el otro camino es el que me dedico, ¿no? La medicina holística. Dentro de esta medicina holística integral está la medicina alternativa. Yo en lo personal me dedico a la medicina cuántica, y la medicina cuántica lo único que quiere decir es de que atiende a la persona como el ser holístico que es, una persona que tiene un cuerpo físico, pero que también tiene emociones, pensamientos, tiene un espíritu y que está interactuando con su entorno. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, vamos a suponer que una persona que tiene algo así viene a verme, yo lo primero que le preguntaría es, ¿qué estás comiendo? Porque no hacemos esa, un doctor normalmente no te pregunta qué comes, porque él en la carrera de medicina, tú puedes preguntar a un doctor y así directamente, ¿cuántas materias de nutrición llevaste en tu carrera? Y normalmente ninguna, ¿eh? Entonces, por eso no nos puede sorprender que no te hagan esas preguntas. Ya después hay muchos que empiezan afortunadamente cada vez a actualizarse más y abrirse más. Y entonces saben que hay una relación muy directa con la comida y cómo nuestro cuerpo se va a manifestar después. Es como, imagínate, tú tienes un coche, sabes que requiere cierta gasolina y resulta que en vez de esa gasolina le pones diésel. ¿Cómo funcionaría el coche?
Pues no funcionaría bien, no funcionaría, no tendría ninguna posibilidad de funcionar porque no está diseñado para utilizar ese combustible. O sea, es prácticamente un error de juicio de la persona que le está poniendo el combustible. En este caso, y hablando de los humanos, los que usan el combustible y los que eligen el combustible sabiendo que no es el que nos corresponde, somos las máquinas que requerimos el combustible. Entonces, por eso, desde hace ya varios episodios, hemos estado hablando de la importancia de la nutrición y de la importancia de tener mucha precaución en lo que le damos a nuestro cuerpo. Y hablábamos también de la información, que también es una forma de alimentación, ¿no? Que es lo que recibe tu mente, es la alimentación que le das.
Claro.
Estamos hablando de algo holístico, de algo que yo pienso que muchas enfermedades, pienso que muchos malestares de la humanidad se podrían prevenir si desde un principio hubiéramos tenido un cuidado adecuado, un mantenimiento adecuado de la maquinaria, de lo que nos estamos alimentando, de lo que estamos introduciendo en nuestro organismo.
Así es. Y eso es lo primero que hay que descartar y hay que tomar en cuenta qué combustible le estamos dando, porque si no es el correcto, obviamente esa máquina va a fallar tarde o temprano. Y tenemos que considerar, imagínate, si tú tienes un Ferrari, ¿sí? Tienes, bueno, se me ocurre ese coche, pero bueno, un supercoche. ¿Tú le darías aceite de mala calidad y le pondrías ahí cualquier gasolina y dejarías que cualquiera le metiera la mano? La verdad es de que no, pero como no hacemos esa conciencia y realmente más que nos falte la conciencia, nos falta el conocimiento y esa ignorancia tarde o temprano pues nos lleva a malos resultados. Entonces, pues esa comida es inflamatoria. Ya hablamos de la inflamación, hemos también hablado del terreno. Esa comida empieza a ser un terreno que es inadecuado y empiezan a ser un terreno fértil para cosas que no queremos, ¿sí? Y es lo que le pasó de alguna manera, ¿no? Pues así el origen de por qué el tumor, pues no van a saber, ¿no? Tenía ya un teratoma. Quizás no sepan, no se sepa si a ciencia cierta el por qué vino el tumor, y la verdad es de que hay muchas cosas que no podemos saber. Mucho tiene que ver la genética y todos tenemos una genética diferente. Así como unas personas tienen muy fuerte sus huesos, hay otras personas que no, hay otras personas que, en fin, no todos somos diferentes. Pero podemos heredar semillas, porque vamos a suponer que tenemos En nuestra familia tuvimos personas que han tenido, que tuvieron en su momento cáncer o que tuvieron diabetes, y pues esas semillas, por así decirlo, se pueden heredar, pero siempre digo, herencia no es sentencia. Tú puedes tener ahí las semillas de pues no sé, de un cáncer, pero no por eso tú tienes que tener un cáncer también. Si tienes la semilla ahí y nunca la riegas, pues entonces ahí se va a quedar, ¿no?
Claro.
Y ya. Pero si la riegas, entonces ahí viene la cuestión. Y como no nos han enseñado, nunca nos enseñaron a nutrirnos bien, pues sin querer, obviamente sin esa intención, pues estuvimos regando a la semilla equivocada. Y puede ser que después de un tiempo vemos que apareció algo, porque ningún tumor se hace de la noche a la mañana. Jamás, no sé, de que hoy me desperté y amanecí con un tumor, eso no existe. Entonces fue una situación que se estuvo dando, que se fue gestando durante tiempo de manera silenciosa, y hasta que pasó algo que el cuerpo ya no pudo más, y entonces pues ya se manifestó, y no de la mejor manera con Ale, ¿no?
Bueno, el problema en este caso, yo pienso que no es que se haya manifestado no de la mejor manera, es que no se le supo detectar, no se le supo diagnosticar adecuadamente la razón o el motivo de sus convulsiones, de lo que está generando esa reacción en su cuerpo. O sea, hemos estado hablando de, y yo sí quiero ser muy específico aquí, aquí no estamos hablando en contra de nadie, yo en lo personal no estoy hablando en contra de la medicina tradicional. Pienso que hay doctores muy buenos, hay doctores que son eminencias, que saben muy bien lo que hacen, lo hacen por amor y están constantemente aprendiendo y se están especializando y tienen realmente una vocación.
Por supuesto. Además de que falta tomar al ser humano como ese ser integral, insisto. Entonces se les escapan muchas cosas. Hay muchos huecos. Eso es lo que después, por ejemplo, hace no tiene mucho, fíjate que murió un doctor alemán llamado Hammer, y me parece que murió hace 4 años, y él demostró, porque él era internista, él trabajaba en un hospital en Múnich y tuvo acceso a más de 30,000 pacientes con cáncer, y él pudo constatar que después de que las personas tienen un evento pues como de shock, por así decirlo, un evento muy fuerte que no lo tenían programado, entonces obviamente hay un daño en la psique, pero como todo está conectado, entonces daña una parte del cerebro. Esa parte del cerebro está conectada a un órgano. Entonces luego ese órgano tiene un problema. Por ejemplo, los órganos reproductores, ¿no? Uh-huh. Eso es algo habitual. Eso pasa seguido. Pero no sé, a veces que la raíz del problema está por ahí. Entonces hay que tener en cuenta que cualquier padecimiento tiene una parte emocional importante. Ahora, ya que se tiene, hay que ¿por qué se siguió creciendo ese problema? Pues el terreno también no era el adecuado, y entonces empezó a ser muy fértil para que un tumor, por ejemplo, siga creciendo. Uh-huh. Y aquí hay que tomar, ahora sí que de manera integral, la persona es importante que tenga mucho cuidado en su alimentación, no comer nada que tenga inflamación, que le genere inflamación, azúcares no, todo esto no, porque pues puede causar efectos secundarios, y sobre todo lo que queremos es bajar la inflamación, entonces no vamos a echarle más leña al fuego con alimentos que inflamen. Ajá. ¿No? Entonces, eso por una parte, y también tratar el problema. Por ejemplo, yo en la terapia que doy, o sea, la terapia cuántica se puede hacer de varias maneras. Yo en lo personal lo hago por medio de un equipo y que envía frecuencias de manera muy sutil, y que lo que va a hacer es recordarle al cuerpo cómo debe trabajar. Entonces, si el cerebro ya ha tenido vamos a poner en este caso, que ha tenido convulsiones y ha tenido anomalías, pues hay que equilibrar la electricidad en el cerebro, los neurotransmisores también habría que ver, ¿no? Que habría que equilibrarlos también. Todo tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Evitar alimentos tóxicos, por ejemplo, hay neurotransmisores que se encargan de como crear la energía dentro de las neuronas y hay otros que se encargan de como que relajarlo, ¿no? Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, ella, no sé, habría que ella tendría que tener mucho cuidado de no comer alimentos con... Fíjate que hay en la comida me llamó mucho la atención que pues el día anterior ella había comido mariscos y después los mariscos, la manera de prepararse no es la mejor, se le pone mucha salsa de soya y ahí tiene el glutamato monosódico, no sé si lo hayas escuchado. Es un tóxico muy fuerte para la, para, bueno, de por sí es un aditivo tóxico, pero que daña mucho el cerebro. Entonces, eso, muchas cosas se van sumando. Sí que la alimentación, que si esto, si ella consume mucho ese tipo de alimentos, también activan el cerebro y no están, no hay un equilibrio de neurotransmisores. Y por ejemplo, en mi caso, en la terapia que doy, sí puedo hacer un equilibrio de neurotransmisores. Pero a lo que voy es de que hay que ver tratar cualquier asunto para regresar al equilibrio y reeducar a la persona. De entrada, en la manera en que come. Ahí sí es, porque pensamos que el problema está afuera cuando y la ayuda solamente va a estar de fuera. Y te lo comento porque así yo me sentí. ¿Te acuerdas que en un episodio hablé de la experiencia que yo tuve? Entonces me hicieron varios trasplantes para ver si era candidata a córnea y pues para no rechazar el trasplante me tenían que bajar mucho mi sistema inmune, mucho. Entonces me iban a hacer otro trasplante y me dijeron te vamos a dar inmunosupresores todavía más fuertes, vas a ser como si tuvieras SIDA, pero no te preocupes, bueno, esa historia ya está. Pero algo así sentí igual cuando ella estaba platicando su experiencia, porque, en la medicina lo que hace es, la alópata, el enfoque está en lo malo y vamos a quitar lo malo. En el caso vamos a quitar el tumor, sí, pero todo el terreno sigue igual, ¿sí me explico? O sea, no se va al origen del problema. ¿De qué sirve que quiten un tumor si todavía sigue ahí la situación que hizo que el tumor se fuera haciendo más grande? ¿Sí? Entonces, una manera de pues no sé, siento que se hace mucho daño cuando te bajan mucho, mucho el sistema inmune. En el caso de ella, pues es quita los anticuerpos, quita el plasma. Pero siento que sería más fácil otros caminos, como ¿por qué no haces tu sistema inmune más fuerte? Nuestro sistema inmune es bien inteligente. Lo que pasa es de que no le damos, tratamos de, nuestro enfoque está en lo malo y vamos a quitar al malo y no importa si le hacemos daño a nuestro sistema inmune, a todo lo bueno que tenemos. Lo importante está en quita lo malo. ¿Por qué no? En el enfoque, en la medicina holística siempre es ayuda al cuerpo, ayuda a la naturaleza. ¿Por qué no ayudas más a tu sistema inmune? Y lo equilibras. ¿Cómo lo ayudas? Pues de entrada no darle malo y en segunda, pues darle nutrientes para que se ponga más fuerte y también tú ten pensamientos positivos, porque la verdad es de que nosotros, los pensamientos son súper, súper poderosos. Entonces la persona puede hacer, digamos, no sé, como un coco wash, no sé, pero puede imaginarse. Es un sistema, es otro método de sanación, el que tú mentalmente estés visualizando y sintiendo que cada vez estás más sano. No tomamos ese recurso porque como no lo vemos, no lo creemos, pero está a nuestra disposición. Nosotros podemos tener eso, ¿no? Ese echar mano de ese poder que todos tenemos y sentirnos más fuertes, más sanos, y por ende vamos a poder hacerlo.
Pues sí, pero mira, esta situación que estás comentando ahorita es un poco difícil, porque ahí la responsabilidad no recae en la persona que va a atender una enfermedad. O sea, es más bien la responsabilidad sobre la persona que no está teniendo una manera de vida adecuada, o que no está teniendo una alimentación adecuada. Es cuestión de, pues ahora sí que de estilos de vida, y sí, es real que cuando una persona no se cuida, o no hace ejercicio, o no se alimenta bien, pues es más propensa a tener problemas de salud, ¿no? O sea, ahora ya se le da la responsabilidad a un médico de que solucione los problemas de manera mágica, y no es así. O sea, es yo creo que es una reeducación, cambiar la mentalidad y empezar a aprender, pero es una responsabilidad individual. Nadie puede culpar a nadie realmente. O sea, es algo que tenemos que hacer de manera individual. Tenemos que aprender del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo, y tomar las decisiones adecuadas, porque todo en la vida son opciones. O sea, la vida es una opción constante, una elección constante. Y si vamos a elegir lo que es bueno para nosotros, pues la vida va a ser de mejor calidad. O sea, si vamos a seguir tomando elecciones equivocadas, pues sí, seguiremos complicando nuestra existencia. Ahora, yo realmente no puedo opinar mucho sobre cuestiones técnicas de medicina, porque yo no soy un médico. O sea, yo soy un mecánico. Yo te podría hablar mucho de la mecánica automotriz y de manera empírica hablar un poco de lo que es lógico, de lo que es, desde mi punto de vista, resuena. Es claro, si eres una persona que ingiere alimentos adecuados, pues vas a tener una mejor calidad de vida y vas a tener menos propensión a...
Claro, yo siento que lo que nos falta es conocimiento.
Exacto.
El conocimiento es poder. Entonces, nos falta conocimiento de qué es lo verdaderamente bueno para nuestro cuerpo. Y es que sí es importante que, por ejemplo, tú compras, vamos a suponer que tú compras, no sé, un aparato, y pues lees el manual o tienes la curiosidad de ver cómo funciona y los cuidados, sobre todo si te costó, ¿no? una cantidad ahí considerada, ¿no? Entonces, pero tienes esa curiosidad, te importa, ¿no? Pero pareciera que a nosotros no nos importa mucho nuestro cuerpo, porque no nos ponemos a investigar a ver cuáles son los alimentos correctos que necesita porque mi cuerpo va a funcionar bien. Él está hecho para trabajar bien. Siempre digo que somos hechos a imagen y semejanza, y este cuerpo es un verdadero milagro. Entonces, nada más basta que le demos, que no le metamos el pie y que le demos lo que necesita para trabajar bien. Eso es lo que se requiere. Entonces, si nosotros nos informamos y decimos, a ver, estos alimentos son buenos, estas actividades también son buenas, si hago actividad física, si tengo pensamientos positivos, entonces, pues claro que mi máquina va a funcionar mejor. Entonces, esa es mi parte, ¿sí? Eso es lo que, eso es lo que sí quisiera dejar muy claro, de que, claro, que está bien en ciertos momentos acudir a un profesional, sí, pero nunca perder de vista que es mi responsabilidad de mantener esta máquina trabajando bien, y solamente va a trabajar bien si le doy la gasolina adecuada y le doy un buen trato.
Exacto.
¿Sí? Eso es así.
Y eso es cuestión, así. Yo pienso, si como tú lo dices, si lo dices bien, es cuestión de educación y de tener la información adecuada, y de aparte elegir el seguir la educación adecuada. O sea, volvemos a lo mismo. A mí, desde mi punto de vista, la cuestión de la conciencia es individual. cada quien tiene que asumir la responsabilidad de su realidad, de su vida, de su existencia y hacer las cosas lo mejor posible. O sea, buscar la mejor manera de mantener el cuerpo sano, porque el cuerpo es, pues es la nave. Desde mi punto de vista es el transporte. Hay que darle mantenimiento, hay que cuidarlo y no nos enseñan... La verdad, no nos enseñan a valorar nuestro cuerpo, no nos enseñan a cuidarlo. Yo no recuerdo de tener una clase donde me hayan enseñado a... O sea, me acuerdo de las materias, me acuerdo de las materias de la escuela y yo creo que era... Hay muchas materias que no existen, que deberían de estar ahí en el currículum de la educación y una de ellas debería de ser nutrición. Pienso yo que nutrición debería de ser básica. Claro que no sé los motivos reales por los cuales a los gobiernos o a los sistemas educativos no les caiga el 20 de que tenemos que aprender a alimentarnos adecuadamente. Hay muchas materias que yo pienso que en la educación tradicional también faltan, como lo que es... Antes yo me acuerdo cuando era joven, cuando era niño, había una materia que se llamaba civismo.
Claro, eso es lo que iba a comentar también. Uh-huh. Civismo. Ética, ajá. Civismo, ética, todas estas que son parte de lo que nos conforman como el ser humano. Ajá. Si no tenemos una moral, unos principios, entonces vamos a hacer lo que sea, ¿no? Vamos a actuar de manera irresponsable, sin pensar en el otro. Y por lo mismo, sin pensar en nuestro entorno y haciéndole daño a nuestro entorno, y por eso cada vez hay más contaminación y por eso la agresión sube. Y entonces es una cadenita, pero es una cadenita. Y ahorita nada más importan las materias que tienen que ver con ciencia, se le pone a la ciencia como si fuera el Dios, pero a ver, no, eso nos ha deshumanizado, nos ha desensibilizado y por eso se ven experiencias como las que pasó nuestra invitada en el episodio pasado. Entonces, es una consecuencia de toda esta desconexión, insisto. Si tenemos esa moral y tenemos esa, pues por lo mismo, ese amor por pues todas las personas, pues, entonces dentro de nosotros puede existir esa compasión y empatía y las personas que estaban ahí, nos comentaba en ese psiquiátrico, no tendrían ese trato inhumano, por ejemplo.
Sí, absurdo, ¿no? Un trato que no es criminal, o sea, desde mi punto de vista, gente que está yendo a... Y que también puede ser un problema... Es un problema muy, muy complejo, la verdad. O sea, tendríamos que ser honestos, tenemos que ver que en países como en México las cosas no están bien balanceadas, ¿no? Los salarios de las gentes no son equitativos, no hay... La gente no está feliz con su trabajo porque no están bien remunerados. O sea, vamos, no hay un balance. Eso es desde mi punto de vista. Yo tengo la experiencia de vivir en otro país donde las cosas están más... balanceadas y bueno, la calidad del profesionista aquí en Canadá es impresionante. La gente hace su trabajo y lo hace bien y lo hace de una manera impecable. Hay orgullo, hay mucha ética, la gente tiene un sentido de servicio, o sea, es... Pero también tengo que ser honesto y te puedo decir que los salarios que se reciben aquí en este país para la gente que se dedica a ese tipo de trabajos es bastante bien remunerado. O sea, no es mediocre. O sea, yo tengo experiencias aquí. La policía es impecable.
Sí, no lo puede sobornar.
No puede. Es imposible. Sí, o sea, no, es imposible. Pero los policías son gente que tienen esa vocación, que tienen esa intención de proteger, sí, de servir, que tienen una ética, que tienen un código.
Claro. ¿Y qué me dices de los maestros? Los maestros yo siento que son los profesionales más importantes porque son los que están educando primero a los niños, que los niños van a ser, pues, por sí que el futuro de todo, de cualquier, pues sí, país. Y es básico que el maestro tenga esa conexión y que se interese por el alumno y que no nada más sea como, bueno, aquí en México pues no reciben muy bien su sueldo y pues tristemente por eso no es justificación, porque realmente si tú estudias algo es porque te gusta y si te gusta es porque y vamos, lo vas a hacer de la mejor manera. Entonces no tiene que, claro que es una motivación cuando te pagan mejor, pero insisto, no es justificación porque me paguen mal, entonces voy a hacer mi trabajo mal y entonces pues no me va a interesar si estoy dándole buena educación, si estoy enseñando bien al niño o no. Entonces, sabiendo todo esto, no queda que, bueno, el sistema no lo vamos a poder cambiar, ¿verdad? Entonces, es hay que hacer lo que está en nuestras manos, y lo que está en nuestras manos es informarnos, es aprender, es tener mayor conocimiento, y de esa manera ya podemos tomar la mejor elección, ¿no? Pero solamente con el conocimiento. Pues es la base. Pues,
volvemos a lo mismo. Yo pienso que el problema de la humanidad, o sea, muchos problemas de países de tercer mundo que no se salen de ahí, porque es la mentalidad global del ciudadano, no es nada más la responsabilidad que recae en un gobierno, que desgraciadamente son gobiernos que están elegidos por ciudadanos que no están preparados para elegir gobernantes, o sea, que no tienen el criterio. Y es un círculo vicioso, es como una víbora comiéndose su propia cola. O sea, no son problemas tan complejos que yo pienso que debería haber un cambio integral de manera individual, empezando por cada uno de nosotros. Cada quien debería dedicarse de manera seria, de manera
responsable,
de manera realmente consciente de cambiarse a cada uno, de ser honestos, de hacer análisis de conciencia, de decir, ¿estoy haciendo mi trabajo bien o lo estoy haciendo mal? Y si eres maestro, como lo acabas de decir, pues ser un buen maestro, ¿no? Ser el maestro, yo pienso que puede ser una de las profesiones más importantes que hay en cualquier sociedad.
Totalmente de acuerdo.
Y un maestro puede deformar a alguien o formar a alguien. Pero cuando eres un maestro que en vez de querer enseñar, estás más puesto para irte a manifestar o a quejar, o a hacer marchas, o a dar el ejemplo, ¿verdad? Si eres un maestro que no quieres enseñar, que no quieres formar a los seres más maleables, más
vulnerables,
que son los niños y que son los futuros ciudadanos, y que desgraciadamente hay gobiernos donde les conviene que la gente siga ignorante, porque así los pueden manipular.
Claro.
Así les pueden mentir, así les pueden engañar, y así se pueden reelegir, y así pueden seguir siendo caciques que nada más quieren perseguir un puesto para enriquecerse de manera absurda, y que no ven, que porque esa gente que se elige y que roba también no tiene conciencia, porque es un problema muy grave. O sea, es un problema que tenemos que y que se refleja en todos los ámbitos. O sea, es como cuando un cuerpo está enfermo, lo acabamos de decir, está enfermo la cabeza y nada funciona. O sea, pero igual si el pie está enfermo, la cabeza tampoco funciona. O sea, es integral. Claro. Y el cambio en países como los nuestros tiene que ser a nivel general, pero individual. O sea, tanto el de arriba como el de abajo tiene que cambiar de modos, porque eso es lo que sería el beneficio global, el beneficio de todos. O sea, estar dejando de señalar, de culpar y de estar peleando, en vez de cambiar realmente para mejorar, tener ese nacionalismo, ese patriotismo de ser realmente, de poderse llamar realmente orgullosos de una nación, cuando las cosas funcionen en esa nación, como si fuera un cuerpo sano.
Sí, pero todo empieza, si te fijas, como estás mencionando, empieza de manera individual. Claro, cuando el niño está pequeño, pues está en plena formación, y ahí va a depender de cómo sea la educación en su familia y en la escuela. Entonces es muy importante, como es muy difícil cambiar el sistema, si es, vamos, los padres de familia tienen la mayor responsabilidad de darles a sus hijos la mejor educación en todos los aspectos, ¿no? Porque si ya no están las materias de civismo y ética y todo esto, pues entonces se enseña en casa, ¿sí? En la escuela no están las materias de pues cómo nutrirme bien y qué hago para estar sano, no existe, entonces se lo enseño en casa. Entonces hay que empezar desde la familia, bien importante la familia. Hay que de verdad protegerla siempre, porque ese es el núcleo, esa es la base. Y después de ahí, pues obviamente vivimos en sociedad y entonces la idea es de que cada vez más familias sean más sanas porque tienen una buena información, porque se preparan, porque están absorbiendo conocimiento que es bueno para su bienestar, y entonces este conjunto de familias pues va a formar después una ciudad y una nación. Entonces, pero todo efectivamente empieza desde esa pequeña célula, ¿no crees?
Pues sí, o sea, la familia es importante, la familia es quizá también algo de lo más primordial, pero también tenemos que analizar ese punto, porque hay creencias que las familias nos transfieren, que no son creencias que te ayuden a superarte. Hay creencias limitantes, hay creencias que se van transmitiendo de generación en generación, y generalmente eso pasa en las familias. Ahora, también muchos de los malos ejemplos y mucho de lo que aprendemos cuando estamos jóvenes se aprende en la casa, ¿no? Cuando la relación entre las parejas no es cordial, pues los niños viven y aprenden y ven todo eso. O sea, se guía con el ejemplo, ¿no?
Entonces, sí, entonces, una vez más, ahí la responsabilidad está en los papás. O sea, ¿cómo quieres educar bien a tus hijos? Pues es el ejemplo, punto. ¿Sí? ¿Quieres enseñar, qué es tener buenos hábitos alimenticios? Pues empieza tú a comer bien. Oye, que el ejercicio es importante, haz ejercicio, pero tú no lo haces, pues no, siempre es con el ejemplo. Y pues también el cómo se están llevando las parejas, pues obviamente eso es lo que va a ver el pequeñito, ¿no? Entonces, no es fácil porque todo ser humano, pues no es imperfecto. Se cometen muchos errores, todos los seres humanos cometemos errores, pero en la vida siempre va a pasar eso, hay pros y contras, siempre van a haber, como lo mencionábamos la vez pasada, siempre van a haber sufrimientos, es normal, porque además es nuestra manera de aprender, entonces no hay que verlos como si, bueno, ya fue lo peor que me pasó y ya no tengo nada que hacer, sino, bueno, me tocó vivir esto, y ahora qué hago con esto, y cómo mejoro esto, y entonces, pues, me instruyo y tengo el conocimiento necesario para poder brincar esa situación o esa creencia limitante. Pero sí es claro que el ser humano no podría existir, no podría crecer, desarrollarse, si no empieza en una familia. O sea, no somos como animalitos. Siempre pongo el mismo ejemplo porque es la verdad, porque no somos como el tigre. Nosotros estamos en una sociedad y esa sociedad empieza en la familia. Entonces no son familias perfectas, obvio no, pero sí necesitamos de ellas y hay que cuidarla, y los padres de familia sí son los que tienen la primera responsabilidad en que pues sea lo más sana posible, para que entonces en un entorno sano pues el niño vaya aprendiendo a todo, a comer, alimentarse bien, a relacionarse bien, a pues todo, ¿no? Lo necesario para ser una persona de bien.
Pues es un problema desde mi punto de vista un poquito complicado. Empezamos hablando de una situación que nos dejó medio impactados por una experiencia de una persona en tratando de solucionar su problema de salud, y eso desencadenó en un maltrato, en una mala experiencia, no de una persona porque ojalá hubiera sido una mala experiencia con una sola persona que se dedica a una cosa, sino fueron varios. Y fue una cadena y fue creando más difícil, la solución fue peor que la enfermedad, vamos a decirlo así. Fue por culpa de actitudes equivocadas, de gente que está pensando en cosas que no debe estar pensando. Y nos hemos ido, ahora sí, como la plática ha estado yendo de un lado al otro, porque es como una pelota de pinball, donde una máquina donde la pelota está loca, porque no hay ni pies ni cabeza. O sea, la verdad estamos hablando de algo que tiene muchas ramificaciones. Es algo que es como desenredar una madeja de estambre, caray. Es como tener...
Sí, no es fácil.
No es fácil. Es algo que tiene demasiadas causas, demasiados orígenes y viene desde muchas generaciones. Y es algo que se tiene que... Precisamente por eso pienso yo que a lo mejor la gente que nos está escuchando se va a sacar de onda, porque hemos estado para arriba y para abajo y hablado de educación y de familia y de nutrición y de todas las cosas.
Es que todo tiene que ver.
Todo tiene que ver. Y bueno, pero ¿dónde...? Yo voy a decírtelo ahorita. Cuando yo decidí cambiar, cuando yo decidí hacer un alto en mi vida y cuando yo dije, bueno, ¿por qué no salgo adelante? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué siempre me tropiezo con la misma piedra? Que se me hace que es a nivel individual y lo comparo a nivel sociedad, a nivel países que están atravesando situaciones muy desagradables porque están mal gobernados y cuánta cosa. Yo decidí cambiar y tuve que hacer un alto. Tuve que hacer un alto y tuve que dejar de hacer, como lo dije al principio, el mejor método para salir de un agujero, la primera regla para salir de un hoyo es dejar de hacer el hoyo más profundo, dejar de cavar. Y eso es detenerte, y eso es pensar, y eso es decir qué estoy haciendo mal, dónde estamos, en qué estamos fallando. Y podemos hablar a nivel individual, y podemos hablar a nivel familia, y podemos hablar a nivel sociedad, a nivel país, a nivel global, a nivel mundial. En mi punto de vista, la humanidad está mal. La humanidad está equivocada. Estamos como especie, como habitantes de un planeta que es único en el universo, que es un planeta maravilloso, que es un privilegio, es un milagro, que es una cosa que no se da tan fácilmente. Y seguimos actuando con una soberbia, porque esa es la verdad, esa es la realidad de las cosas. Somos sumamente soberbios. No somos conscientes, no somos empáticos. Nos creemos realmente que somos elegidos, que somos superiores, que somos eternos, que somos individuales. O sea, nadie piensa que lo que le haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Y eso me refiero yo, a lo que yo me refiero es a cada ser vivo de este planeta, hasta una mosca. O sea, tenemos que ser conscientes, tenemos que hacer un alto, tenemos que estar haciendo un análisis y tenemos que decir basta, o sea, basta. ¿Cómo es posible que una muchacha de 20 años tenga que experimentar esa calidad de tratamientos y de... Eso no se podría permitir como sociedad, eso tendría que ser cuestionado, tendría que ser analizado, tendría que ser investigado, porque no puede ser, no debe de ser, eso no está bien. Y el que diga que está bien, y el que se haga tonto, y el que se siga haciendo, porque no le ha pasado a él.
Claro, porque no le ha pasado.
Exacto, pero a mí sí me pasó. Y yo sé lo que cuesta el error humano, el error profesional. Yo sé lo que es las repercusiones de una negligencia. Y sea por ignorancia, o sea por mal pago, o sea por lo que sea. No podemos seguir actuando de esta manera. No podemos seguir siendo insensibles. No podemos seguir como humanidad haciendo las cosas que estamos haciendo. En algún momento tenemos que parar, recapacitar y volver a empezar. O sea, y no estoy hablando de religiones, No estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando de nada más que conciencia individual.
Así es.
Es nada más eso. Es cada uno en lo individual tiene que hacer un acto de autoanálisis y empezar a cambiarse a sí mismo. ¿Cómo? En base a una conciencia, en saber si estoy bien o estoy mal. Si esto que voy a hacer está bien o está mal. Si lo que voy a decir va a ser para bien o va a ser para mal. ¿Sí me entiendes? O sea, sí pienso
sí,
que
sí, claro.
Le podemos dar mil vueltas a las cosas. Sí, todo empieza desde la alimentación. Y entonces, ¿por qué no? Cuando vamos a comer el taco, no analizamos si el taco es lo que me debo de comer. O si sí. Me debo de comer 10 tacos.
Sí, lo que digo siempre, a ver, eso que me voy a llevar a la boca, ¿me va a nutrir o me va a hacer daño? Pero para eso necesito tener ese conocimiento. Por eso tanto insisto que es importante el educarnos. No nada más dejar que nos, pues tomar por sentado lo que nos dicen allá afuera, sino hacer esa, pues sí, esa introspección que mencionas y empezar por uno mismo. Las cosas que nos suceden en la vida nos luego hacen que pues ahora sí que nos paran en seco, así como te pasó a ti, a mí también me pasó. Yo seguí en un sistema cada vez me hacía más daño, más daño, más daño, y me hizo un daño irreversible. Y hasta que me hizo el daño irreversible fue cuando me di cuenta que por ahí no era. Entonces ya vi otras opciones, pero las cosas que nos pasan, siempre hay que ver el para qué nos pasan. Y pues sí, fue el costo fue alto, porque pues bueno, ya siempre digo que me costó un ojo a la cara, ¿verdad? Pero al final de cuentas salieron otras cosas y eso además me permitió tener mayor conciencia. Luego nos tienen que pasar cosas para echarnos un clavado. Si no hubieras pasado tú por todo lo que pasaste, no hubieras hecho ese alto.
Exactamente.
Tampoco.
Exactamente. Yo no me estoy, o sea, la verdad yo no pienso que la posición de víctima sea la más adecuada. Yo pienso que sí, la vida no tiene ninguna garantía y nos van a pasar cosas malas y nos van a pasar cosas desagradables, porque la vida no es un jardín de rosas, como dicen por ahí. Y yo estoy seguro que Alejandra creció como ser humano y sacó lo mejor de ella.
Uh-huh. Porque, y seguirá sacando.
Sí, porque la experiencia la hizo más fuerte. En el estoicismo se dice que el obstáculo es el camino. Sí. Hay quienes agarran las piedras para tropezarse y hay quienes las agarran para usarlas de escalones y subir más alto. La Así actitud es definitivamente algo, un factor determinante, una actitud puede cambiar completamente el desenlace de una película. ¿Cómo vas a reaccionar a lo que te pasa? Pero eso no descalifica o eso no minimiza que porque la vida es injusta vamos a seguir siendo injustos. O sea, claro. Porque la vida es cruel, vamos a seguir siendo crueles. Si el gobernante fuera consciente, ¿verdad? Si un gobernante que realmente tiene el privilegio de llegar a la máxima al máximo empleo que hay en una nación, que es el de gobernar, y tiene la oportunidad de pasar a la historia, ¿por qué decide pasar a la historia como el más inepto, el más corrupto, el más necio, el más absurdo de todos? O sea, ¿por qué no decide ser el mejor gobernante? ¿Por qué no decide realmente cumplir con lo que prometió? ¿Por qué no decide ser honesto? ¿Por qué no decide sacar de la miseria a toda una nación? ¿Por qué no decide hacer lo que debe
pues
de hacer?
Pues mira, a final de cuentas, nosotros no podemos hacer que cierta que las personas decidan pues esto o aquello. No está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es nosotros mismos decidir las cosas correctas, ¿no? El pensamiento
Cada
correcto,
quien.
Las decisiones correctas. Entonces, ¿por qué no lo hace? Pues qué triste que no lo haga, y en este universo pues a toda acción hay una reacción, y pues ya él se enfrentará a las consecuencias de sus actos, pero pues eso ya, ahora sí que yo, como decimos, allá él y su mala cabeza.
No, y eso también va para el mecánico, o sea, ¿por qué el mecánico que arregla coches no decide ser el mejor mecánico?
Claro.
¿Por qué no? Si yo soy el mecánico... porque yo soy un mecánico, ¿por qué no decido ser el mejor mecánico y hacer las mejores, claro, reparaciones?
Sí. Así como los enfermeros, ¿no? Que estaba, exacto. ¿Por qué no deciden, ya que escogieron esa carrera, por qué no deciden ser los mejores enfermeros y ser las personas que están más atentas en el cuidado de la salud de una persona? Pues por eso decidieron, ¿no? Entonces, que decidan ser los mejores. Entonces, si cada quien decide ser una mejor persona en su cancha.
En su campo, en su cancha, sí, sí, exactamente. Sí,
entonces, pues el mundo sería otro. Entonces,
si el mesero es el mejor mesero, claro. Si el cocinero es el mejor cocinero y si el chofer del taxi es el mejor chofer de taxis, porque quiere ser el mejor, porque quiere ser porque quiere ser la mejor versión de él, uh-huh. Y lo hace con orgullo, lo hace con cariño, lo hace con amor, te aseguro que ya no va a haber negligencias médicas o que va a haber mucho menos accidentes de tránsito o que va a haber mucho menos corrupción o que va a haber mucho menos daño a una sociedad. Pero claro. Es individual.
Ahorita me acuerdo del episodio de donde se tocaron los tres principios que son importantes que tomar como guía, y esos son la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Si cada quien se manejara con la verdad, si cada quien fuera compasivo, ese amor benevolente, compasivo, todos los enfermeros tratarían diferentes y los doctores a sus pacientes, sino como máquinas, por ejemplo. Y la tolerancia, ¿no? Esa tolerancia y temple que cada persona tiene que ser, obviamente tendríamos otra sociedad, y la humanidad, en vez de irse hacia abajo, se
estaría yendo hacia arriba.
Y entonces esa es la idea. Y pues bueno, ese es el motivo de nuestro podcast, ¿no? Hacer conciencia para que todos vayamos hacia arriba y seamos una mejor sociedad y que este mundo tenga una mejor humanidad, ¿no crees?
Yo pienso que sí, y pienso que se puede. O sea, yo hace poco estuve estudiando de la filosofía de los japoneses del Kaizen, que es cambio positivo, cambio para bien, que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón quedó totalmente devastado por la guerra, los resultados de la Guerra Mundial, y la única manera que ese país salió adelante fue con un cambio de mentalidad, en donde decidieron como nación en mejorar algo cada día. Y entonces el proceso era mejorar el proceso y mejorar lo mejorado. Y era a nivel individual. Y bueno, la calidad japonesa está comprobada. Ese país, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en la miseria, quedó totalmente devastado. Y ahorita es uno de los países más exitosos que hay por la mentalidad que tiene la gente de hacerla. Pues en lo individual, ajá, no es en el no señalando a los otros, es el que cocina cada día mejor.
Así es.
Y el que hace, el que lava los trastes, los lava cada día mejor. Y no es relativo a su pago, no es relativo al ingreso, no es relativo, es relativo a su conciencia, a su honor.
Por eso te digo que no es justificación el que pues es que no me pagan lo suficiente. No, es un tema de conciencia. Y así como el mesero cada día se vuelve un mejor mesero, un mejor enfermero, un mejor doctor en su profesión, también hacia uno mismo. Cada día tenemos que ser mejores. A ver, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Cómo me mejoré a mí mismo el día de hoy? Entonces, si todos los días vamos mejorándonos, no solamente nuestra actividad, en nuestra ocupación, profesión, sino también de manera individual, echándonos un clavado, ¿no? ¡Ay! Mira, imagínate, ya me estoy imaginando un mundo cada vez mejor, y sí me emociona porque sí se puede. La verdad, yo sí tengo esa fe, pues no sé cómo llamarle. Pues será que después hoy me gusta pensar de manera optimista, pero así como podemos pensar en un cuento de terror y pues nuestro y se haga y bueno, realmente nuestros pensamientos son poderosos y podemos manifestar eso. ¿Por qué no manifestamos ser mejores cada día en lo individual para después tener una mejor sociedad?
Claro que se puede. Yo estoy haciendo un experimento, y el conejillo de India soy yo, y hace 2 años decidí cambiar me a mí decidí hacer esa, llevar a cabo esa filosofía que te acabo de comentar, de mejorar algo en mí cada día, aprender algo de mí, aceptar. El primer paso fue aceptar mis defectos, que no me gustaba cuando alguien me los señalaba. Tú y yo lo leímos en el libro que leímos juntos. Sí. A nadie le gusta que le señalen los errores. Es una invitación para ser enemigos. El que tiene que aprender a detectar los defectos y los errores es cada quien. Es cada quien y aceptarlos y tratar, porque digo, una cosa es
reconocerlos, ¿no?
Reconocerlos.
Más que nada. Exacto. Reconocerlos para poder hacer algo al respecto.
Y poder intentar por lo menos hacer algo al respecto. Aprender sí. a conocernos, porque lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo. O sea, esa es una de las máximas de la filosofía, que el que se conoce a sí mismo es invencible.
Así es. Y el que se conoce mejor a sí mismo y va creciendo como persona, pues también va a ir fluyendo mejor como la gota de agua, ¿no crees?
Me parece que sí, así. Ya nos despedimos, pues ya sí. Hemos dado muchas vueltas. Este episodio estuvo un poco...
Pero bueno, fue una reflexión interesante y como siempre un llamado a mejorarnos, a crecer, desarrollarnos para fluir mejor en esta vida.
Así
muchas
es.
Gracias.
Gracias
muchas
a ti.
Gracias, Luis.
Gracias a ti. Estamos pendientes para la próxima semana. A ver, qué nuevas sorpresas traeremos.
Claro que sí, como siempre. Pues hasta luego.
Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook como La Gota de Agua.